Durante la próxima media hora, los seguros serán el centro de la segunda mañana del espectador. Hablaremos de seguros de vivienda, de automóviles de vida, de servicios domésticos, agropecuarios y muchos otros más. ¿Cómo está el mercado 10 años después del fin del monopolio? ¿Cuántas empresas hay operando? ¿Cuántos productos hay disponibles? ¿Cuáles son los más solicitados? ¿En qué está el tema del seguro obligatorio para los propietarios de vehículos? ¿Cuáles han crecido más en los últimos tiempos? ¿Cuántos corredores de seguro hay? ¿Cómo es su trabajo? ¿Cuánto dan? Algunas de estas respuestas aparecerán en este informe de Santiago Díaz.
Actualmente existen 18 empresas que se dedican a los seguros. Recordemos que esta diversidad es relativamente nueva, como nos estabas vos en el comienzo, ya que a mediados de la década del 90 se aprobó la ley de desmonopolización del Banco de Seguros y recién en ese momento culminó la exclusividad del banco, que había comenzado nada menos que en 1911. Igualmente, durante ese largo tiempo, entre 1911 y 1995, la exclusividad del Banco de Seguros no era total, porque las empresas que ya existían antes de 1911 pudieron seguir actuando, aunque sea solo en los rubros que ya lo venían haciendo antes de esa fecha. En el caso de Real Seguros, por ejemplo, es uno de los casos, que está en el mercado desde 1900, aunque con otro nombre, aparecía en aquella época, y también otro caso es el de Royal & Sun Alliance, que también era preexistente a la monopolización de 1911. El Banco de Seguros tenía prácticamente el 100% del mercado, el 100% en algunos de los rubros, y prácticamente enseguida de la desmonopolización pasó a un 75%, lo cual marcaba que había cierta disconformidad con el trabajo que hacía el banco, porque prácticamente en dos años perdió el 25% del mercado. Ese ritmo de bajada no se mantuvo, pero de todas maneras el banco siguió perdiendo terreno, aunque sigue teniendo alrededor del 60% del mercado. Según datos recabados por la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, AUGEA, el banco tiene el 58% del mercado contra el 42% de todas las empresas privadas, todas unidas, ¿no? Todas sumadas. La competencia no es fácil para el banco, sobre todo porque las tarifas de las empresas privadas en general son bastante más baratas. Ahora, en la página web del Banco Central se pueden apreciar todos los datos relativos a los balances comerciales de las empresas aseguradoras y según datos del 2005, se puede apreciar como varias de las empresas privadas pierden dinero a través de esos balances comerciales. Claro, algunas son fuertes empresas multinacionales para las cuales perder dinero aquí en Uruguay no es demasiado significativo para lo que son las matrices de esas empresas. En el rubro automotriz, por ejemplo, casi todas las empresas privadas incluyen dentro del seguro el auxilio mecánico, cosa que no hace el banco. Dentro de ese mercado de los autos, Porto y Mapfre son las dos empresas privadas más fuertes, por más que hay otras que también se dedican al mismo rubro. En otro rubro en donde hay una competencia fuerte, según nos decían en el propio banco, es en el agropecuario, en donde Surco es la empresa más potente con nada menos que el 25% del mercado. Según nos contaban en Surco, el temporal del 23 de agosto, por ejemplo, provocó un alto nivel de siniestralidad y eso que la mayoría de los seguros no están en la zona donde, el temporal provocó más daños, ¿verdad? En la zona más
sur del país.
Exactamente, ahí donde golpeó el temporal. Y la mayor cantidad de los seguros están en el litoral norte del país. Pero ya que hablamos de temporal, a raíz de ese mismo temporal, el Banco de Seguros, como consecuencia de todos los rubros, no solamente del rubro agropecuario, tuvo que pagar 7 millones de dólares. Porque, varias casas fueron dañadas, casas que estaban aseguradas contra siniestros y demás, y tuvieron que pagar 7 millones de dólares. Lo cierto es que en el 2005, y volviendo a la competencia, los uruguayos gastaron 224 millones de dólares en pólizas de seguro, de los cuales 130 millones fueron del Banco de Seguros, que coinciden con los porcentajes que dábamos al principio acerca de las porciones del mercado, tanto de la órbita privada como de la del Banco de Seguros. Pero ya cambiando de tema, el banco sigue siendo el que tiene más variedad en cuanto a la oferta de productos. Actualmente ofrece 27 productos, que van desde los clásicos seguros de autos y viviendas hasta otros no tan comunes como, por ejemplo, seguros para veraneantes o seguros para embarcaciones deportivas. Más allá de los seguros obligatorios, que son los de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, que, es aclararlo, todavía siguen siendo monopolio del banco, es el único que puede venderlos, no a las otras empresas privadas, los seguros de automóviles son los más contratados, más allá de estos que mencionaba anteriormente. Pero le preguntamos a Gustavo Vilaró, presidente del Banco de Seguros, ¿qué otros productos están también entre los más solicitados en el rubro de los seguros?
Más allá de accidente de trabajo que tienen una obligación por ley, digamos, en la contratación, serían los seguros de automóviles y los seguros de vida, digamos. En vida hay seguros individuales con un cierto grado de complejidad y con coberturas interesantes y de pronto con un costo más, más elevado. De esos no, no hay tanta cantidad, no se consume tanto, o sea, si, mientras que en, por la vía de seguro de agrupamiento en los lugares de trabajo con capitales más limitados y con coberturas más bien referidas a, al periodo en que uno está en actividad y limitado a eso, ahí sí hay unos 150.000 asegurados bajo esa modalidad, lo cual ya es una cifra bastante respetable. Esos son los más, después el seguro de vivienda y bueno, después el seguro de los comercios, que cuantitativamente son, son menos, pero son cualitativamente muy, muy importantes.
Aparece por allí en los rubros en los cuales son monopólicos, alguien puede pensar bien, ¿cómo hacen las multinacionales? ¿Pierden? ¿Cómo hace el banco con esta competencia? Y bueno, al ser monopólico en algunos rubros, vos una vez que tenés el monopolio, de última la tarifa la podés, y de seguro es obligatorio, vos la podés ir subiendo de manera de ir compensando algunos otros rubros donde no te vayas a ambicionar.
Sí, además podés vender con el mismo paquete de otros seguros también, ¿no? Esos monopólicos.
Claro. Sí, y ahí de alguna manera tenés un tipo de competencia que el resto pueden pensar que no es la más lógica.
Sí, la desmonopolización no fue tal, digamos, ¿no? Por lo menos en su extensión, ¿no? Total, eso está, está bastante claro, porque aparte se trata el monopolio de los seguros que son obligatorios, que no es poca cosa. En el mercado automotriz, el Banco de Seguros tiene unas 200.000 pólizas. En cuanto a seguros por accidentes de trabajo, tiene 70.000 pólizas, mientras que los otros rubros no tienen cifras tan significativas, aunque los capitales o los premios no guardan una relación directa con la cantidad, sino más bien con la complejidad. Gustavo Vilarón me ponía el ejemplo de la refinería de ANCAP, que es una sola póliza, pero sin embargo tiene un monto de capital y un primaje muy alto que lo hace tener una complejidad imponente. Obviamente que este seguro no es cubierto solo por el banco, sino que este cubre una parte del riesgo y después el riesgo se dispersa vía reaseguro a nivel mundial, algo que pasa habitualmente con todos los seguros fuertes, digamos, no puede solamente una empresa encargarse de todo el riesgo, evidentemente. El otro día hablábamos de las cercas eléctricas y el éxito que habían tenido marca un poco cómo la gente está realmente preocupada por el tema de la inseguridad y tiene la necesidad de proteger su vivienda. Bueno, por eso le pregunté a Vilaró, ¿se han aumentado a raíz de esta situación y esta sensación de inseguridad que estamos viviendo aquí en Uruguay los seguros relativos a la vivienda para protegerlo y de alguna manera quedarse más tranquilo? Él me dijo que no, que la verdad que no había pasado eso, por lo menos no en forma significativa. Lo que sí pasó es que en la época de la crisis bajaron mucho los seguros de vida. Mucha gente bajó los seguros de vivienda y optaba por otras modalidades, como por ejemplo contratar a una persona para que se quedara en la casa cuando quedaba sola y demás, pero que bajaron bastante los seguros de vivienda. Y ahora están empezando a recuperarse los seguros de vivienda, pero con un ritmo muchísimo más normal que fuerte o acelerado. Accedimos a algunos datos recabados por la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, AUDEA, que engloba, como decíamos antes, a todas las empresas que se dedican a los seguros, excepto a justamente el Banco de Seguros. Los autos son los que tienen mayor porción del mercado, un 42%. Después vienen los seguros de vida, con un 17%. Y en tercer lugar, los de incendio y robo, con un 13%. Como vemos, hay una importante cantidad de seguros de vida, algo que viene creciendo además en los últimos tiempos. Y hablamos con el doctor Sergio Reyes, director de Surco, que además de andar bien en el rubro agropecuario, también se destaca en el rubro vida. Y él nos explica la evolución que han tenido en el mercado específico de los seguros de vida aquí en Uruguay.
Una de las cuestiones que ha incidido mayormente fue a mediados de la década del 90, el cambio de la seguridad social. Eso de algún modo generó la necesidad de analizar cómo sería su futuro. Ese fue un elemento que permitió de alguna manera una expansión del seguro de vida, lo cual ha ocurrido. Por otra parte también, la dinamización del mercado, a partir de lo que fue la desmonopolización en el año 1995, también influyó para que hubiera un crecimiento en los seguros de vida. Se produjo una serie de ofertas más dinámicas, se produjo de alguna manera también el esfuerzo por generar una educación y una cultura, si bien, repito, creo que todavía nos falta en ese sentido, comparándonos con otros países, pero en cualquier caso creo que ha habido un avance, y el hecho también de generar coberturas de pronto adecuadas a las necesidades y a las posibilidades de la gente, es decir, coberturas que no necesariamente fueran encasilladas, sino que fueran flexibles y que permitiesen entonces generar posibilidades de que distintos sectores sociales accedieran a esa clase de seguros.
Yo recuerdo cuando empezaron a aparecer las publicidades del seguro de vida de empresas privadas, recuerdo que eran bastante fuertes, ¿no? Porque eran niños que quedaban solos y desamparados y demás. Y ahora como que se va haciendo como más frecuente encontrar gente que se asegura. Yo conozco últimamente 3 o 4 personas que decidieron hacerse un seguro de vida.
¿Era de seguro de vida aquella publicidad que tuvo un entierro?
No, era uno que el padre jugaba la pelota con el hijo, ¿te acordás? Sigue
estando, La
¿sí? Parece. Ah, pero cuando apareció
la juega... acompañándola mediante él va creciendo.
Claro, porque sí. Aparece el chico saliendo de un lugar que un amigo le dice para subirse en el auto y decide que no.
Mira, creo que lo vi en el cine.
Yo me acuerdo cuando lo vi, que yo era bastante chico en realidad, era un adolescente, y dije, ¡pah! Creo que está esto, qué fuerte que está. Pero claro, después no había cultura en el momento, ¿no? De seguros de vida. Ahora es como que está mucho más normal y mucho más extendido el tema.
Hacemos una pausa y seguimos con los seguros. Entre otras cosas, hablaremos del famoso proyecto de seguros obligatorios contra terceros que sigue dando vueltas en el Parlamento. Pasan 24 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre el mercado de seguros en Uruguay. Antes de la pausa habíamos quedado en hablar del proyecto de seguro obligatorio de vehículos. Proyecto que hace tiempo que anda dando vueltas.
Sí, hace mucho tiempo y varias legislaturas que está presentado el proyecto, pero nunca logra aprobarse, ¿no? Hablamos sobre el tema con Gustavo Vilaró, presidente del Banco de Seguros, quien nos decía lo siguiente. Recordemos que el banco, bueno, es defensor de este proyecto desde hace tiempo.
Nosotros somos firmes impulsores del seguro obligatorio de la vida civil. El banco ha mandado varios proyectos en distintas legislaturas impulsando la creación del seguro obligatorio. En la legislatura pasada llegó a sancionarse en la Cámara de Diputados, pero después no fue tratado en el Senado. Ahora la Comisión de Transporte de Diputados tiene el tema, lo está tratando y está tratando de inscribirlo dentro de un panorama un poco más amplio de una ley de tránsito donde se busque un registro único de conductores, un registro único de vehículos, panorama, y dentro de ese paquete el seguro obligatorio de responsabilidad civil, lo cual parece ser un muy buen criterio por cuanto el seguro solo, sin un marco de legal y de fiscalización más firme que hoy existe, va a ser de difícil andamiento, digamos, ¿no? O podría tener dificultades de funcionamiento. Entonces parece ser una buena cosa que se trate en conjunto y se aprueben los distintos aspectos del tema de tránsito en forma, no sé si en un solo proyecto o en forma relacionada, pero en varios proyectos, pero en forma relacionada.
Como decía Vilaró, el proyecto está en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Diego Canepam, diputado de Nueva Paz, integrante de dicha comisión, nos cuenta un poco más sobre el tema, sobre todo en qué instancia está en este momento dentro del Parlamento el proyecto.
Este proyecto, en particular, no es nuevo la existencia del proyecto que quiere establecer seguros obligatorios. Este proyecto en particular es un proyecto nuevo del actual periodo, pero que establece básicamente la obligatoriedad de que los vehículos automotores solo podrán circular si existe un seguro que cubra contra terceros, básicamente. Se encuentra en la estudio de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, integrada con la Comisión de Constitución, Código, Legislación General y Administración. En estos días, en las próximas semanas, las comisiones integradas se van a reunir para seguir tratando la aprobación del articulado del proyecto de ley.
Bueno, Gustavo Vilaró explica por qué para él es tan importante la aprobación de este proyecto, además de que en realidad a todas las compañías de seguros les conviene porque, bueno, va a haber más demanda, evidentemente, ¿no?, si es obligatorio.
La obligatoriedad apunta fundamentalmente a que no haya un accidente con lesionados en el cual no haya para el lesionado o para los familiares, en caso de fallecimiento, una compensación monetaria que le permita sobrellevar al menos parcialmente las consecuencias del siniestro, ¿verdad? Hoy en día, es muy frecuente que alguien resulte lesionado o atropellado por un auto que no tenía seguro y cuyo titular no tiene patrimonio ni con qué responder, ¿verdad? Entonces hay todo un perjuicio físico, familiar y no hay ni siquiera la posibilidad de una ayuda para sobrellevar esa situación. Entonces la ley apunta a eso, prioriza eso.
Se estima que en Uruguay entre el 50 y el 60% del parque automotor circula así seguro. Es un dato
duro. Y bueno, a ver, chocá y te enterás.
Sí, es real.
Claro, por lo cual es claro que estas situaciones que, bueno, recién comentaba Vilaró, se dan con demasiada frecuencia. Chocar y que vos o la otra persona no tengan seguro, pues tampoco hay que deslindarse uno mismo, ¿no? Si el 50 o el 60% no tienen seguro, quiere decir que está extendido muchísimo la historia. Pero para el diputado Diego Canepa, la ley también aportaría otros factores positivos, además de proteger a una eventual víctima.
No va a ser la única solución, y quizá la más importante, de que al generar un seguro obligatorio también podremos hacer que los autos y los vehículos que circulen deban estar en las condiciones necesarias técnicas y mecánicas para hacerlo. En otros países, los accidentes de tránsito es la causa de muerte más alta para los menores de 35 años, es una tragedia nacional realmente, y creemos que es un instrumento más, para mejorar estos índices que son terribles.
¿Instrumento? Que se pueda hacer cumplir de otro lado. Si entiendo que el diputado Canepa tenga intención en que salga la ley, quizá mucho lo entienda necesaria, pero a ver, vamos. Las intendencias pueden fiscalizar, la intendencia de Montevideo lo tiene hace tiempo, hay alguna intendencia del interior que tiene especies de autotest, aunque tiene una de las marcas, pero bueno, esos test que los autos hacen, y que tienen una habilitación por un determinado tiempo y que uno tiene que ir nuevamente cada tanto tiempo a renovarlo. Aún igual siempre te llama la atención algunos autos que voy circulando por Montevideo que a veces ni siquiera tienen eso pegado. Y uno dice, bien, deben circular por lugares que no hay inspectores de tránsito que lo puedan detener. Pero están los mecanismos dados. Hay autos que circulan en la carretera. Lo decía aquí a uno de los principales de Policía Caminera en Semana Santa, que se ve que lo sacan para esos días, para salir a cazar y pescar. Y para eso hay una policía en las rutas que vigila eso. Es decir, los mecanismos están dados para que esos autos no circulen, obviamente. Cuando quien tiene que fiscalizar no fiscalice, sucede un accidente, bueno, después nos ponemos con el tema del seguro. Aunque uno piensa que el seguro sea obligatorio, terminará pasando porque alguien termine por fiscalizar un auto.
De eso vamos a hablar.
Eso terminará recaudando las empresas de seguro y los autos circulando en cualquier estado.
De eso vamos a hablar más adelante. En Uruguay, y esto tiene que ver también con lo que venías diciendo vos, circulan unos 600.000 autos y se estiman que unos 250.000 de ellos son autos que tienen más de 20 años de antigüedad. Ojo, no quiere decir esto que todos los autos viejos estén mal estado. No, eso no es así. Hay autos viejos que están en muy buen estado. Pero tampoco puede dejar de reconocerse que es un indicador, que es un dato a tener en cuenta. Que por ahí el auto moderno tiende a estar en mejor estado que uno que ya tiene sus años. Le preguntamos a Diego Canepa cuándo podría aprobarse este proyecto. Él nos dijo que la agenda está bastante cargada en el Parlamento, pero que igualmente la idea es aprobarlo en el correr de este año. Sería todo un acontecimiento, ¿no? Porque hace varios años que está dando vuelta por el Parlamento este proyecto. Bueno, se está trabando un poco el tema en las discusiones en referencia al tema de el mecanismo de fiscalización. Tema clave, si lo sabe, y que sabes vos Sobral con tanta pericia. Porque la verdad es que si es obligatorio hacer algo, pero nadie lo controla, la ley no sirve para absolutamente nada. La mayor discusión es quién se va a encargar del tema. Actualmente en el Parlamento es esa la discusión. ¿Quién se va a encargar de fiscalizar? ¿Si las intendencias, el Ministerio del Interior o algún otro organismo del Estado? Esa es la discusión que está trabando más las negociaciones últimamente como para que se lleve adelante de una vez por todas este proyecto. Ya casi en el final quería referirme a los corredores de seguros, porque realmente quedé sorprendido cuando me enteré la cantidad que son. Hay unos 3.000 aproximadamente, y algunos dicen que es más. Es una cantidad importante de corredores de seguros. Para trabajar como corredor hay que hacer un curso que habitualmente da el propio Banco de Seguros, pero también algunas de las empresas privadas lo imparten. Por lo que nos decían, hay varios profesionales universitarios que se dedican a esta tarea, y nosotros hablamos con Andrés, que justamente es ingeniero agrónomo y hace 10 años que está dedicado a los seguros. Esto se debe a que por ahí los horarios se los puedes acomodar siendo corredor de seguros y te permite estudiar y hacer otras tareas que por ahí otra profesión no te permite.
Hay ejemplos de padres que han sido corredores de seguros y cuyos hijos han continuado, por ejemplo, con la cartera de clientes.
Exacto, exacto. Andrés, que habló con nosotros, arrancó con seguros de vida específicamente y luego pasó a ocuparse a seguros generales. Otra cosa que me sorprendió, y esto va en relación a lo que decía Ale, es que según Andrés hay que tener unos 400 clientes como para que el negocio sea redituable. 400 clientes. Y será importante entonces heredar la cartera del padre o del tío o quien sea. Porque la verdad no es poca cosa 400 clientes. Por ahí yo no soy en el ramo y me parece que es mucho cuando no lo es, pero hay que conseguir 400 clientes, ¿no?
Ahí lo que importa es la comisión.
Sí, claro, exacto, exacto. Los corredores que se manejan habitualmente con todas las empresas no es que tienen una exclusividad de Banco de Seguros o de Porto o lo que sea, ellos pueden estar en todas. Viven exclusivamente de las comisiones, no tienen sueldo fijo. Y las comisiones varían, pero por ejemplo, en el tema de los autos se cobra un 10% de comisión en el banco de seguros y un 18% en Porto. Quiere decir que habitualmente y en general las empresas privadas pagan comisiones más altas para los corredores de seguros. Ante esta cantidad de clientes que se precisan, 400 en una cartera más o menos redituable, y la cantidad de trabajadores que hay, 3.000 como decía anteriormente, me interesó saber cómo es la competencia, porque uno imagina que, como en todas las profesiones, pero en esta aún más por estos datos que le acabo de dar, debe ser una verdadera jungla el tema de la competencia. Andrés nos dice lo siguiente en relación a ese tema.
Bueno, la competencia siempre está y también, digo, encontrás como en todas las profesiones gente con distintos grados de moralidad, que te roban un cliente ofreciéndole un descuento que de repente vos no se lo podés dar, o por ejemplo una tarifa de auto que le ofrezcan una tarifa un poco más económica en otra empresa y que vos también se la podías ofrecer, pero bueno, a veces el cliente no te es muy fiel, de repente le van con una propuesta, no sé, ponerle 200 pesos más barato en el seguro y te deja.
Una jungla, 200 pesos más y se te va el cliente. Solo un datito para el final, si bien hay cierta independencia en el horario, como decíamos anteriormente, en el trabajo de corredor de seguro, en general, trabajan muchas horas, entre las 9 y las 7 de la tarde, que es cuando el mercado más se mueve. Aunque a veces se puede llamar a cualquier hora cuando hay siniestro o demás, ¿no? No tienen seguridad social tampoco los corredores, por lo que la mayoría de ellos están configurados como empresas unipersonales.
Algunos mensajes que llegan de la audiencia. Carlos del Centro y Gustavo del Prado apuntan que en los seguros de vida está el famoso seguro de vida y ahorro, es decir, uh-huh, aquel que uno no contrata solamente por el tema fallecimiento, sino pensando que cuando se jubile tiene por allí un respaldo. Carlos del Centro decía que estaría bueno que fueran un poco más accesibles esos seguros de ahorro, sí, porque así más gente los tomaría. Y también se llama por el 90-20-810, pregunta si hay una estadística en cuanto a la antigüedad de los coches que protagonizan los accidentes, porque yo los que veo siempre son autos nuevos. ¿Sabes qué? Nosotros hemos visto en los últimos años estadísticas, pero muy bien trabajadas de la Intendencia de Montevideo, y sabes que no recuerdo si estaba cortado por el rubro de años. Mirá que tenía, pero estudio de esquina más peligrosa de Montevideo, hora del día en el cual se había producido, estado meteorológico de la jornada del accidente y demás. Pero ¿sabes qué? Ese dato realmente no lo tengo. Sí, uno imagina que, a ver, un auto mucho más nuevo, quizás uno puede imaginárselo, podría participar en más accidentes que tengan que ver con
la velocidad,
la imprudencia.
Más graves.
Y demás. Y quizás un auto más viejo puede llegar a tener que ver con un accidente en lo cual haya malas maniobras. También te diría que hay
un fallo mecánico.
Claro, mucho más el estado de los reflejos de quien está manejando el auto. Porque, bueno, cualquiera de los casos, a veces un buen reflejo puede llegar a uno a salvarle la vida.
Sí, sin duda.
Pausa, ya seguimos.